Muy bien, vamos con Mario Redondo y con la nota deportiva. Marito.
Bueno, buenas tardes. La verdad que hoy tenemos realmente una de las figuras que tenemos en la ciudad, a la cual quiero mucho, que es Wenceslao Peligro Mancilla.
¿Por qué los boxeadores tienen todos esos apelativos, apodos, no? Me acuerdo que una vez tuve que ir a relatar un festival de boxeo y el apodo era La Ira de Dios. Ese era malo. Bueno. Hola, Wenceslao, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero bien.
Ese chico era Mati.
Sí, señor. ¿Viste que tenía razón? La Ira de Dios le pusieron. No había nadie más malo que ese.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Pero muy bien, me imagino que con toda la expectativa de lo que ya estás ahí, ya en el tramo final de la preparación.
Sí, mirá, ahora justo vine a visitar un amigo que tatúa, estamos en el negocio de él y la verdad que recién le decía, me acosté a dormir un ratito de la siesta para despejarme un poquito y la verdad que no pude porque la ansiedad, ahora ya me voy a entrenar y bueno, es grande la ansiedad.
Bueno, es la tercera oportunidad que tenés por un título de esta categoría, ¿no?
Sí, exactamente.
Y esto va a ser el 27 en México, ¿eh?
Mérida, México.
Exactamente. ¿Qué tenés de referencia del rival, que es un colombiano que se llama Alexis Angulo?
Bueno, un colombiano que aparentemente pega muy fuerte, es noqueador, ¿no? Tiene un récord invicto, tiene 20 ganadas, 17 knockouts y... Bueno, no ha tenido muchos rivales de relevancia, le ha ganado un par de argentinos. Tiene la particularidad de que peleó en Villaguay una vez y, bueno, vamos con tranquilos, ¿no? Tranquilos con respecto al trabajo que estamos realizando con Roque, con mis compañeros del gimnasio del Club Ministerio, también en Santa Fe estamos haciendo guanteos, estoy trabajando con Florencio Arteaga la parte física. Vamos con las mejores expectativas, pensando en positivo y siendo muy optimistas del trabajo realizado.
Wency, tenemos una data de Angulo. Dicen que se agacha bastante cuando va a tirar los boleados. ¿Eso lo vieron con Roque?
Estuve viendo algunos videos, sí. Roque también me dice que... Él siempre me dice que si le hago caso, gano por nocaut.
un maestro.
Está nervioso y contento por la oportunidad y optimista por el trabajo que estamos realizando.
Y Wency, ¿cómo vas manejando el tema cuando vos le das clase a los chicos y le vas transmitiendo tu experiencia?
¿Cómo manejo?
En el gimnasio, cuando vos, digamos, están... Ahora en este caso no, porque te estás preparando para la pelea, pero cuando no estás preparando una pelea y van los chicos a entrenar y demás, y lo hacías en tu mismo gimnasio.
Sí, y bueno, igualmente por ahora sigo dando la clase, por ahí me cubren, tengo tres compañeros que por ahí me reemplazan en el gimnasio con las clases y bueno, eso me permite estar un poquito más cómodo con el tema de mi entrenamiento, ¿no? Es muy reconfortante, yo ya hace casi 2 años que estoy a cargo del grupo de chicos que en principio era el programa ENART y hoy es iniciación, que incluso el viernes vamos a recibir a Marcelo Domínguez, ex campeón del mundo, que es el coordinador a nivel nacional de estas escuelitas. Uh-huh. Y bueno, y ya hace 4 años que estoy como profesor, digamos, de boxeo a nivel recreativo, ¿no?
Sí,
es algo muy reconfortante, es algo que disfruto y bueno, uno trata de, no de enseñar, sino de transmitir lo vivido, ¿no? La experiencia, lo que uno va adquiriendo en el ring, en el gimnasio, se aprende mucho de los colegas, de los compañeros y bueno, uno trata de mostrarle y que se apasionen con este deporte que uno ama tanto.
Dijiste que estabas en el tatuador, ¿no?
Sí.
Tenés un tatuaje que dice, tenés una estrofa del himno, hay una frase, ¿eh?
Sí.
Coronados de gloria,
coronados
vivamos.
De gloria vivamos o juremos con gloria
morir. Esa te cruza el pecho, después tenés algunos tribales en los brazos. ¿Qué te vas a tatuar ahora?
Sí, el próximo es un toro. Es un toro con...
No sé, toro mañero, las, diría. Ajá.
Las tipo espadas que le ponen en...
Ajá. Exactamente.
Ese es mi próximo tatuaje, sí.
Un toro de lidia, un toro de rodeo, claro.
Un toro de rodeo, sí.
Exactamente.
Sí.
Estábamos hablando y veíamos, bueno, fuiste noticia hace algunos meses por el tema de este compañero tuyo que estaba entrenando con vos y que sufrió ese accidente. Y bueno, y afortunadamente pudiste salvarle la vida ahí con RCP, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento muy duro, muy difícil. Joaquín, gracias a Dios, ya está en su casa, ya está bien, ya está con su familia. Y
suerte.
Y la verdad que eso me pone muy contento, ¿no? Y nos pone muy contento a todos. Estuvimos muy muy pendientes de lo que sucedía después de ese lamentable episodio. Fue algo que nos tomó por sorpresa, ¿no? Uno nunca está preparado para este tipo de situación. Yo, gracias a Dios, hace muchos años en un curso, bueno, realicé esto del RCP. Es una capacitación que es muy cortita, pero la verdad que es muy eficiente, muy eficaz. Esto me permitió poder ayudarlo a Joaquín y la verdad que hoy no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Haberlo aprendido y poder haber efectuado esa maniobra que bueno, permitió que Joaquín esté hoy en su casa.
Es fundamental. Nosotros, yo la hice hace poquito tiempo y se la recomiendo a todo el mundo. Es tomarse un par de horas, hacer un curso, después podés seguir, actualizarte y hacer todo, pero aprender lo esencial para ese momento en el cual no tenés mucho tiempo para mantener con vida una persona mientras llega la ayuda, ¿no? La ayuda profesional.
No, tal cual, es algo, yo lo hice hace 11 años, uh-huh. y unos días antes, viendo una película con mi novia, nos pusimos a hablar, mi novia es profesora de educación física, también ha hecho el curso, y ahí nos poníamos a hablar de cómo era la diferencia, de cómo cambió o cómo evolucionó desde que yo lo hice hasta ahora.
Claro.
Y bueno, en el momento, me acuerdo que yo, fue un momento muy muy feo, yo entre lágrimas lloraba y pensaba, mientras lo reanimaba, mientras le hacía el masaje cardíaco, que bueno, no me iba a cansar, que yo, como cuando uno se pone algo en mente, ¿no? Cuando empecé a realizarle el masaje cardíaco, decía, no voy a parar hasta que llegue la ambulancia, por más que me canse. Gracias a Dios, reaccionó antes Joaquín y bueno, salió todo bien dentro de todo.
Afortunadamente.
Wensi, una última. ¿Por qué peligro y quién te lo puso?
Bueno, peligro tiene sus años también. Yo ya hace varios años que boxeo. Hace 11 años que debuté en Echagüe. Y bueno, peleaba de fondo, creo que peleaba Ulises. Y peleaba también Mano de Acero Schneider en ese tiempo.
Mano de Acero, gran arquero también.
Sí, señor,
sí.
Vecino mío era.
Bueno, ellos peleaban. Esto fue en 2005. Si no me equivoco, el 4 de noviembre de 2005 peleábamos en Echagüe, yo debutaba como amateur, y en ese tiempo el que escribía en el diario era Alejandro Iglesias.
Ajá, sí, tiempo. Exactamente, Lali.
Exacto, y bueno, él era habitué de la esquina de mi casa, del bar de Russo Schoenfeld, en Santiago del Estero y Urquiza, y obviamente estaban todos enterados de que yo debutaba como boxeador, y debatían ahí entre los parroquianos qué sobrenombre ponerme, y bueno, Peligro mi perro, que era un perro del barrio, digamos, y siempre estaba sentado en la puerta del bar, y dijeron, bueno, vamos a ponerle Peligro, y bueno, así fue que me bautizaron Peligro, y salió en el diario, bueno, se lo Peligro Mancilla, y ahí quedó.
Y ahí está.
Y ahí quedó.
Yo creo que estuve en ese festival, y creo que estaba haciendo la publicidad de era uno de los festivales que organizaban ahí en Echagüe, 2005, sí.
Sí,
exactamente,
sí.
Estaba Cloroformo y estaba Eduardo, que era Mano de Acero.
Mano de Acero.
Y ahora que me acuerdo, sí, era el debut de... Bueno, este hombre acá te dice Wensi, medio que, digamos, Wensi, el tipo te destroza arriba del ring, ¿viste?
Bueno,
es como que un contrasentido, ¿no? Ahí.
Sí, la verdad que yo lo tuve muy familiarizado mucho tiempo, después ya se cambió a Wenceslao y
claro.
Quedó ahí como... eso también tiene su anécdota. Yo cuando empecé a dar boxeo en el gimnasio extremo, uno de mis alumnos, un chico muy estudioso que no recuerdo bien la profesión, pero era muy muy lector, ¿no? Y amante de la lectura, valga la redundancia, y novelas, etcétera. Entonces me dice, vos que tenés un nombre bien de macho, bien de hombre, Wensi. Me dice, ¿cómo te va a dejar decir Wensi?
Claro.
Y bueno, a partir de ahí como que tratamos de dejarlo de lado, Wensi. Pero claro. Bueno, mi vieja siempre me dijo Wensi y todo el mundo me
sí,
dijo,
obviamente, sí.
Lo bueno, ¿sabés qué?
Mi vieja tiene 95, yo tengo 53, me dice, cuídate, nene, todavía. Es obvio, claro, pero es la madre se le permite.
Claro, okay. Claro, lo que es bueno...
Me dice, todo obvio, Wensi, mi vieja también.
Wensi, lo que es bueno es que sepan que... Sos una persona grandiosa, de muy muy buen corazón y capaz de sacarte lo que no tenés para ayudar.
Sí, muchas gracias. Bueno, eso, qué sé yo, uno trata de hacer lo que lo hace sentir bien, ¿no? Por ahí uno no piensa las cosas y le salen y bueno, gracias a Dios no hacen mal a nadie.
Además, a ver, vos dijiste recién tenías un compañero, un alumno muy lector, pero se ve que vos no le escapás mucho tampoco a la lectura.
No, más o menos. Vos sabés que me hubiese gustado tener costumbre de leer. El único libro que leí entero es el Martín Fierro. Lo leí creo que dos veces porque me gustó mucho. Pero después nunca le pude agarrar el gustito, ¿no? La costumbre de leer. Una lástima porque me interesa mucho todo lo que es la historia argentina, me gusta mucho, me interesa, pero bueno, no calculo que cuando tenga un poquito más de tiempo y sea un poco más grande le voy a agarrar el gustito porque es algo que me gustaría hacer.
Sí, pero de todas maneras manejás un vocabulario que, sin ser peyorativo, no es muy común en el tema, en los boxeadores.
Lo que pasa es que uno lo tiene muy... no mal visto al boxeador, pero sí lo tiene muy encajonado en una forma de ser que por ahí es errónea, ¿no? Uh-huh. El deporte va más allá de no quiero decir el intelecto de una persona, sino que va en gustos. Hay gente, he tenido alumnos y tengo que son profesionales, que son veterinarios, abogados, etcétera, y les encanta el boxeo y no ahí. Tiene, por ahí no tiene relación. Lo que pasa es que el boxeo es un deporte tan que se necesita tan poco para entrenarlo.
Claro, es una disciplina muy noble, Wensi.
Sí, exacto.
Porque
pero
esto es una discusión o un debate que por ahí armamos con mis compañeros de gimnasio, que son Claudio Álvarez, que es el profesor de Jiu-Jitsu, y Alan Preis, que es el profesor de Muay Thai.
Uh-huh. Lo único que te falta es que largarte a las artes marciales mixtas, Gonzalo.
¿Cómo?
Lo único que te faltaría es que después te largues a las artes marciales mixtas.
Tengo una exhibición de artes marciales mixtas y una de kickboxing.
Muy sí. Bueno.
Porque faltaron los rivales de los chicos que peleaban y bueno, me subí yo.
No es lo mismo meterse a la jaula.
Es más de mi pasado callejero, ¿no?
¿Ya prescribió eso?
¿Cómo?
¿Ya prescribió?
Sí.
No, pero te decía, sí, está bien. Uno está acostumbrado, es como el futbolista, ¿no? Que vos decís, pero eso lentamente fue cambiando, porque en un momento también, recordemos que el boxeo o el fútbol era la manera que encontraba un pibe que no tenía tal vez acceso a otra cosa, de intentar buscar una vida mejor, ¿eh?
Exactamente.
Una salida que le permitiera lo que no podía por su origen o cuna humilde, a la cual no podía llegar, o le era mucho más difícil llegar por otro lado.
Pero eso es hace muchos años. Yo creo que ahí se puede hacer una asociación de lo que vos decías con respecto a lo que a cómo hablo y demás. Antes, ¿qué es lo más barato para un pibe humilde de barrio? Jugar al fútbol, que podés jugar en pata, en el pasto, en el potrero, en el campito, con una pelota. Y el boxeo también, el boxeo es ir al gimnasio, tener un par de vendas y que te presten un par de guantes y empezar. Y antes el boxeo era rentable y era popular. Hoy en día no es rentable, es popular, sigue siendo popular, pero no es un deporte rentable que te puede dar una forma de vida o un respaldo económico para vivir. Hoy yo tengo mi trabajo y el gimnasio, doy clases y demás para vivir, y bueno, el boxeo obviamente que me da algún rédito económico, pero no es de lo que vivo. Uh-huh. Pero antes sí, antes al ser tan popular, estaba Ringo Bonavena, Nicolino, Monzón, todos esos vivían del boxeo porque vivían muy bien. Pero bueno, hoy en día no es tan rentable.
No.
Yo creo que antes quizás era más accesible ir a un gimnasio o ir a una cancha de fútbol que ir a una universidad o a un lugar, a una facultad para estudiar una carrera, ¿no? Creo que por ahí puede venir la mano del hecho de encajonar al boxeador en el pibe humilde de barrio que se peleaba en el barrio y demás.
Es cierto. Bueno, pero esto también nos sirve para aquellos detractores de todas estas cosas, tu léxico, tu forma de expresarte, marca lo que vos decís, una realidad que ha ido cambiando con el tiempo, que ha ido evolucionando y que afortunadamente va tomando un lugar distinto dentro de la sociedad.
Tal cual, yo siempre digo que se lo debemos mucho a Maravilla Martínez. Uh-huh. Él cambió la imagen del boxeo.
Es cierto.
Sin desmerecer ni hablar mal de él, ¿no? Pero la imagen del boxeador era el máximo campeón argentino, era Carlos Monzón, que estuvo preso por homicidio, por femicidio y después murió trágicamente. Entonces, la imagen del boxeo, el máximo ídolo boxista, o para algunos el máximo ídolo, era una persona que tuvo un triste final, ¿no? O un desenlace en su vida un poco feliz, si se quiere. En cambio, Maravilla Martínez, un buen deportista, buen campeón, con buen habla, que se maneja muy bien, carismático. Entonces eso le dio como un reflote, digo yo, al boxeo y le cambió la imagen nuevamente.
Wenceslao, ¿vos has charlado con tus colegas el tema de por qué se han volcado tanto las mujeres a esta disciplina?
Lo que pasa es que el deporte por ahí es el deporte, el boxeo es un deporte que te ayuda muchísimo, si bien todos los deportes son muy buenos para la salud y demás, es sumamente desestresante, sumamente, te hace muy bien a la cabeza, no solamente que es aeróbico y te hace bajar de peso y te hace sentir muy bien, te hace bien a la cabeza. Yo tenía un alumno, Alejandro Enríquez, que le mando un abrazo si está escuchando, él es veterinario y se desempeña en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y volvía a la noche, cansado y saturado del trabajo, se cambiaba y se iba a entrenar y me decía, esto yo lo hago porque me hace tan bien a la cabeza. Por ahí llegaba muerto de trabajar y llegaba a la casa, agarraba el bolso y se iba a entrenar sí o sí porque sabía que le hacía muy bien. Es un deporte que es muy muy saludable, muy saludable.
Exactamente, y altamente recomendable para la práctica, ya no solo competitiva, sino recreativa, sí, o como recreativa, simplemente recreativa. Una actividad física.
Que entrena y le gusta y se apasiona con este deporte. No es solamente ir y que te van a dejar la nariz chata y los ojos morados. Se puede tranquilamente practicar de un modo divertido.
Yo en una época tenía una bolsa en mi casa y me sacaba toda la bronca ahí.
Es buenísimo, sí.
Es buenísimo, ¿o no?
Es más barato que un psicólogo.
Es mucho más barato que un psicólogo y es más barato que agarrarte a piña con la gente en la calle.
Sí, es menos.
Yo en cambio, Wenceslao,
volví a mi casa.
Y tuve una semana con hielo en la cara para que se me deshinche.
No, pero vos no se aplica con vos esto. Wenceslao, te mandamos un abrazo grandote, a ver si... ¿Cuándo viajás ya para entrenar en la última parte del entrenamiento allá en México?
El 22 estaríamos viajando con Roque.
Bueno, ¿con Roque?
Sí, con Roque.
Pero qué heladero te echaste. Bueno, a ver si podemos, a lo mejor en una de esas establecemos desde allá una comunicación cuando ya estés instalado, antes de la pelea, y bueno, todo el éxito. Sí, muchísimas gracias por todo este tiempo que has charlado con nosotros.
No, por favor, un placer y un gusto para mí. Muchísimas
abrazo
gracias.
Grande, Wenceslao.
Sí. Para toda la audiencia.
Bueno, ya lo eduqué, ¿viste que ya no te dice más Wency?
No, Wency.
Abrazo, hermano.
Chao, saludos, un abrazo grande.
Nos vemos.